de construcción a través de la Radio Nacional, la Radio Nacional del Bolsón. En instantes vamos a ver si podemos tomar contacto con Chubut, porque la última información que estamos teniendo en estos momentos es de que se trataría, o si es que no se ya se está tratando, el proyecto de zonificación minera que promueve el gobernador Mariano Arcioni. Esto está pasando ahora en la provincia de Chubut, en Rawson. Por eso están invitando justamente a movilizarse en contra de lo que es este proyecto de zonificación minera. Vamos a tratar de tener algún testimonio, algo que nos estaba llegando recién de que se estaría tratando ya este proyecto. Vamos a ver de tener mayor información para difundir en instantes nada más. Bien, volvemos de este lado del paralelo 42. En este caso vamos a hablar un poco de lo que ha pasado aquí en Cuesta del Ternero, en la LOFC en Kemptreu. Hoy había una audiencia por los imputados de la LOFC que no pudimos participar, le decía justamente nuestra entrevistada. Hoy tratábamos de entrar por vía Zoom y hubo muchísimas trabas tecnológicas en este caso que no nos facilitaron el poder ingresar. Pero bueno, en todo caso vamos a charlar con Romina Jones, integrante de la LOFC en Kemptreu, que nos estará brindando los detalles de lo que pasó en esta audiencia. Romina, muchas gracias por este contacto. Conrado, María, te saludamos desde el Bolsón.
Bueno, Mari Compuché, Mari Pulamuen, Juvenui, Mari Compulamuen, Anay, Feula, Muli, Tañi Mapu, Tañi Lof, Kemptreu, Piñey. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo para toda la gente mapuche, para la gente no mapuche. Y también un saludo a la gente, los Lamuen, que están ahora seguramente escuchando la radio desde la LOFC en Kemptreu.
Qué bueno. Sí, sabíamos que escuchaban también la radio, llegaba justamente a la zona y escuchaban ahí en la LOFC. Y bueno, le mandamos también el saludo de nuestra parte. Contanos, Romina, ¿qué pudieron charlar? O bueno, ¿de qué se trataba esta audiencia que estaba prevista para el día de la fecha?
Bueno, la audiencia fue pedida por la abogada nuestra, Andrea Ríguez, por la impugnación de la audiencia que se realizó el 4 de noviembre, en donde a mí y a otra Lamuen, que nos encontrábamos dentro del territorio el día 24 de septiembre, que fue la identificación de personas, nos realizaron los cargos de usurpación, nos impusieron medidas cautelares y en ese momento la abogada impugnó esa audiencia, la cual había sido prevista para el día 22 de noviembre y bueno, por los hechos que todos ya conocen, martes 23 de noviembre, que fue un día después de el Elugún del Lamuen Elías, se pidió la postergación, así que se llevó a cabo hoy. Y bueno, mañana tenemos otra audiencia pedida por la querella, por el abogado del señor Rocco, para pedir el desalojo de la comunidad.
En este caso, bueno, entonces, ¿han quedado impugnados lo que es tu imputación y la de Ariadna?
No, el juez que estuvo a cargo hoy fue el juez Campana, que en la misma línea que el juez Calcaño, no hacen lugar a absolutamente nada de lo que proponga nuestra defensa, no nos escuchan, digamos, están defendiendo, como lo venimos planteando desde hace un tiempo ya, que es evidente que el señor Rocco tiene toda la banca política, la banca del gobierno provincial y por ende de los jueces y fiscales de la provincia, que más que como cumplir su rol de juez o fiscal, están siendo evidentemente abogados también de esta persona. Y nada, entre otras cosas, hoy el abogado de Rocco, que recordemos que también es abogado de uno de los asesinos de Elías, planteó de que un poco más era nuestra culpa que el asesinato de Elías, y a todo eso le dio lugar el juez Campana.
Queda bastante clara lo que es la postura en este caso del juez. ¿El resto de los que estaban imputados, cómo están en ese caso?
Hoy solo la audiencia fue para mí y para Ariadna, que es la otra Lamuen, y mañana es la audiencia para todos. Porque bueno, ya de hecho ya hoy lo adelantó, es el pedido de desalojo. la verdad es que nosotros sinceramente estamos sabiendo de que no va a haber ningún cambio, que no van a tener ninguna ninguna demostración de querer cambiar las cosas, no tienen ni el más mínimo deseo de levantar los retenes, que de nada sirvieron, que para lo único que sirvieron fue para liberar la zona y que mataran a una persona y que otra persona hoy esté herida y en recuperación y por suerte no fueron más. Y no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar en estos días, porque para nosotros está claro que el señor Rocco tiene algo que ver, está comprobado que él tiene lazos con estas personas y que pueden tranquilamente volver civiles a matar y así también la provincia se lava las manos y así la policía se lava las manos y después sale la fiscal Sendón dándoselas de justa, de les va con todo sí, a los asesinos de Elías, pero evidentemente es para limpiar su policía, para limpiar la imagen de del gobierno de la provincia de Río Negro, que por el otro lado sale a decir que la solución es el diálogo, pero lo sale a decir públicamente, pero que en los hechos nunca tuvieron ninguna intención de diálogo. La realidad es que nosotros estamos totalmente incrédulos de la justicia, porque hoy es evidente que está defendiendo los intereses de Rocco y de los socios de Rocco, que en una de las audiencias él lo dijo claramente, él tiene 5 socios.
5 socios que se ve que tienen poderosos vínculos para poder llegar a esta situación y que todavía no se pueda solucionar, incluso con Elías muerto, ¿no? Que se llenen la boca hablando de que hay la solución es el diálogo, pero por ahora la audiencia de mañana, la del 16, sigue en pie y tiene hora entonces para que se realice esta audiencia donde están pidiendo el desalojo de la LOF.
Sí, es mañana a las 12 del mediodía.
Bien, vamos a ver si podemos en este caso también estar ahí, vamos a hacer todo lo posible para poder estar y escuchar justamente lo que va a hacer esta audiencia. Sería algo bastante ilógico y real teniendo en cuenta toda la situación que hemos vivido a menos de un mes del asesinato de Elías, que se avance con un pedido de desalojo. ¿Ustedes qué expectativas tienen respecto de esto, si bien ya me diste un poco la idea?
Es que en la idea de una persona con al menos un mínimo valor y que respete un mínimo, sería esa la lógica. La lógica hubiera sido ya que el retén policial no esté, pero en la lógica de personajes tan nefastos, tan oscuros, como el abogado de Rocco Saavedra, que es abogado de asesinos, y la fiscalía, los jueces, los fiscales, no es así la lógica, y a ellos la realidad es que no tienen ni un mínimo de conocimiento en derecho indígena. La realidad es que nosotros no creemos en nada de eso, solo creemos en el poder y el acompañamiento y la fuerza que podemos hacer tanto nosotros como mapuches, con el paciente mapuche, el mapuche consciente, la mujer, que lea por el agua, aquellos que disfrutan del río Quinquenchegua, Bolsón, confiamos en esa fuerza. La realidad es que en los gestos políticos y jurídicos y en que un juez o un fiscal hoy haga su trabajo como lo tiene que hacer y por lo que se les paga, la realidad es que no creemos en nada, porque también hay que tener en cuenta que aquí hacen casi 3 meses de que hay un retén policial, con un montón de policías y con un montón de gastos que lo paga el rionegrino, lo paga el rionegrino, que va y paga sus impuestos en rentas todos los meses. Son ellos los que están pagando el gasto que está generando la provincia para cuidar los intereses de una persona que no tiene ningún papel a su nombre, que no tiene título de propiedad, que hay un expediente en tierras de Río Negro que no aparece, que ha sido pedido por nuestra defensa y se encuentra extraviado. Entonces hay muchas irregularidades a las que la justicia está haciendo caso omiso, y es evidente que aquí la que está dando las órdenes es la señora Arabella Carreras, es el señor, si lo podemos llamar de alguna manera, señor intendente de Bolsón, Bruno Pogliano, y que son personajes totalmente oscuros, ligados a poderes económicos mundiales, y que, como ya lo venimos denunciando hace un montón de tiempo, no están defendiendo los intereses del pueblo, sino que de sus jefes, que son Lewis y todos los personajes estos que ya son bastante conocidos en esta zona.
Claro, sí, de los grandes amigos del poder, de los grandes terratenientes aquí en la provincia de Río Negro.
Sí, quienes gobiernan en realidad.
Sí, exactamente, los que están a cargo del poder, podríamos decir, el poder real, por así decirlo. Romina, esperemos que mañana poder estar en esa audiencia, tener mayor información de lo que va a ser la postura también de los distintos fiscales y también de los abogados, en este caso de Saavedra, que vos lo estabas recordando ahí, y yo había leído una nota en la que él decía que si se hubiese realizado el desalojo en su momento, no hubiese muerto Elías, usando justamente la muerte de Elías para justificar el desalojo que podría realizarse ahora. No sé si habías leído esas declaraciones de Saavedra.
No las había leído, pero sí me habían llegado, y esas, como tantas otras declaraciones nefastas, y tampoco tanto en las audiencias él se muestra lo nefasto que es, lo mala persona, lo oscuro que es, la realidad es que es un abogado que defiende los intereses de asesinos, de ricos, de poderosos, en contra de las comunidades mapuche, que no sabe, o sea, se cree con el derecho de decirnos si somos o no somos una comunidad mapuche. La verdad es que quién es él, ¿no? Y no solo está actuando en contra de nosotros, sino que está actuando en contra de varias comunidades de Río Negro, favoreciendo y defendiendo los intereses, como te decía, de gente muy nefasta, muy oscura, con mucho poder económico, y que el único interés de estas personas es devastar el territorio, de hacer sus negociados, de vender las mineras, de dejar entrar o de seguir forestando con pino, de seguir secando la tierra, de seguir talando bosque nativo. Entonces debería por lo menos llamar un poco la atención de todos los ciudadanos, de todos aquellos que vienen después a disfrutar de las maravillas de la Patagonia, que en realidad si no ponemos un freno ahora, nosotros como mapuche, pero la sociedad en general no pone un freno ahora, se acaba la belleza natural de la Patagonia. Claro. Y eso es real, los ríos se están secando. Las vertientes casi no tienen agua, el pino está avanzando sobre todo el bosque nativo y está secando la tierra, y después los incendios son incontrolables y no hay nadie que haga nada.
Absolutamente. Y queda también muy en evidencia todo lo que es el vínculo, que vos bien lo marcabas, ¿no? De que está probado ya de Rocco con los imputados por el asesinato de Elías. Pero aparte, ya que tengan el mismo abogado en la causa esta que llevan adelante por la recuperación de la LOF, y después la otra causa, uno de los imputados tiene también abogado a Saavedra en el asesinato de Elías. Es muy evidente. Incluso no se puede creer que sea tan evidente para todos que tengan la misma defensa y así todo tengan esta impunidad a la hora de los hechos.
Sí, es real, es hasta chistoso, ¿no? Uno de repente se ríe por no llorar o por no hacer otras cosas, y es tanta la mentira que hacen creer a la sociedad. Es tan notable lo impunes que son ellos, todos los hechos que han venido sucediendo en todo este tiempo, la policía haciendo y deshaciendo a su antojo sin que nadie los controle. No nos olvidemos que el acampe que se había levantado en acompañamiento, solidaridad y como resguardo de los lamoy que estaban en el territorio de la Lorraine Quentreu, se levantó porque ya los abusos y excesos policiales eran insostenibles, y con el último hecho de que dos policías, personal del poder acosaron sexualmente a una, la Muen, cuando estaba en el baño, la estaban espiando, la estaban mirando, y como que todo el tiempo estaban provocando situaciones para o reprimir o para que la campe se levante y para habilitar lo que sucedió 4 o 5 días después, que fue el asesinato de el Lamuén Elías, y todo sigue como si nada. A mi hijo lo seguía un patrullero hasta la escuela, se quedaba el patrullero apostado y la policía apostada fuera de la escuela mientras mi hijo estaba en clases.
Increíble.
O sea, estaban custodiando a un niño de 8 años como un delincuente.
Sí.
Y a estas dos personas las habilitó la ministra de Seguridad de la provincia.
A pasar los retenes y poder llegar hasta los campos.
A pasar a los retenes, hasta llegar a los campos, a ingresar con armas de fuego. Mm. Después, sí, nosotros somos los violentos.
Sí.
¿Dónde hay un, como lo dijimos un montón de veces, dónde hay un policía herido?
Exacto.
Nosotros sí nos defendemos con piedras, porque no, es lo único que tenemos a nuestro alcance para defendernos del avance de las fuerzas represivas y de gente como esta que vienen y matan y no pasa nada. Y incluso estas personas, yo por lo que tengo entendido, no tenían un rasguño, se fueron tranquilitos a sus casas, se intentaron fugar y todo lo que ya sabemos. Entonces, no tiene ni un sustento los discursos que salen a dar después los gobernantes, los intendentes, hablando de nuestro pueblo como violento, y los hechos marcan la realidad. Lamentablemente hay mucha gente que se deja llevar por ese discurso y hoy lo replica y nos ven por la calle como un olonco con nuestra ropa y nos miran como si fuéramos bichos raros. Y en realidad somos los mismos que ellos, porque no tenemos que recordar que aquí la Patagonia está llena de nuestra gente, porque es nuestro territorio.
Sí, todos somos, todos tenemos sangre de pueblos originarios. Sea donde seas, a donde vayas en la República Argentina, hay gente que tiene pueblos, sangre de pueblos originarios en la zona, y sobre todo aquí en la Patagonia, ¿no?
Exactamente, y se está trabajando como muchísimo. En el norte, gente de los pueblos originarios del norte.
Claro.
Y también terminar con esa idea de que queremos ir por las ciudades, que queremos echar a todo el mundo, que no sé qué. Eso es mentira. O sea, eso es irreal y es ilógico y no es así.
No, en definitiva, estaría bueno eso decirlo, ¿no, Romina? Porque ustedes lo que quieren, lo que buscan es que sean reconocidos como comunidad y poder vivir como comunidad en paz en la zona de la Cuesta del Ternero, un derecho que garantiza la Constitución Nacional.
La Constitución Nacional, las leyes provinciales, en las que somos reconocidos, en el territorio que nosotros recuperamos hay pinturas rupestres, que eso Rocco no lo pintó, evidentemente.
Claro.
Y que en realidad nosotros estamos peleando por nuestros derechos, por el acceso a la tierra, que es un derecho que nos corresponde, porque nuestras familias fueron despojadas y por ende nosotros nacimos en las ciudades, crecimos en las ciudades. Y estamos recuperando nuestra identidad. Es lo mismo que un hijo de desaparecido recupera su identidad. Bueno, nosotros estamos recuperando también nuestra identidad. Somos parte del genocidio fundante de este Estado, y luchamos por eso, porque nos reconozcan y porque nuestros abuelos murieron golpeando puertas, siendo pacíficos, como ellos dicen, golpeando puertas de la provincia, golpeando puertas de la nación.
La nueva idea que están instalando, esta de el mapuche bueno.
El mapuche bueno, pero la realidad es que nunca a nuestra gente nunca le reconocieron los territorios, nunca hubo una devolución de los territorios, siempre se fue acorralando a nuestra gente a territorios infértiles donde no se puede sostener una vida digna. Y aquellos que lograron sostenerse en el territorio fueron acorralados y otros fueron despojados a las ciudades y se murieron, muchos de nuestros abuelos se murieron pidiendo por favor la devolución de los territorios. Hoy nosotros creemos que ya no hay tiempo, y ya no hay tiempo porque en unos años más, con lo que les decía antes, el territorio va a estar devastado, no va a haber vida, no va a haber agua, no va a haber cómo sostener un territorio con vida. Entonces, esa ahora, no hay más tiempo.
Sí.
Mañana ya es tarde para nosotros y es tarde para la sociedad en general, que hoy abre su canilla y puede tomar agua potable. No, en 2 o 3 años más, si dejamos avanzar los proyectos, dejamos avanzar a los empresarios, dejamos avanzar a las forestales, mañana ya el vecino que hoy está hablando en contra de nosotros tampoco va a tener un vaso de agua potable para tomar, para darle a sus hijos. Entonces creemos que nosotros sí vamos y ponemos el cuerpo en el territorio, pero también la sociedad tiene que hacerse cargo de eso, y también nosotros creemos que un poco sacarnos la idea de las provincias. Hoy sabemos que en Chubut creo que ya se está tratando la ley de zonificación minera.
Sí.
Nace en Río Negro, pero sacarnos un poco la idea de la provincia, de los límites provinciales, porque son problemáticas que nos afectan a todos. A nosotros como mapuche, en primer lugar, porque somos parte del territorio, porque tenemos una relación con el territorio a través de nuestras ceremonias, a través de nuestra espiritualidad, pero que en realidad afecta también a toda la sociedad en general.
Claro que sí, claro que sí. De hecho, como vos ya estabas haciendo ese raconto, ya no hay agua. Acá en muchas zonas, acá en el Bolsón, nos falta agua. Ya tuvimos todo lo que pasó con los incendios forestales, porque se arrasó con la tala del bosque nativo y se avanzó con la plantación de pino, algo que se ve muchísimo ahí en Cuesta del Ternero. Son todas cosas que están pasando ahora mismo y que es importantísimo también tomar conciencia sobre eso. Y la primera línea de defensa son los pueblos originarios, porque son los que se pusieron, en este caso en la provincia de Río Negro, en la defensa con la lucha del avance de los cateos mineros, por ejemplo, ¿no? Con esta cautelar que han presentado hace poco. Son la primera línea de defensa. Lamentablemente se le está dando muchísimo con mala prensa desde los medios hegemónicos. Pero bueno, tratamos de aportar desde este lado. Romina, antes de despedirte, no sé si lo habías escuchado, pero hay un programa acá que se llama Tridente, muy lindo, que justamente hablaba esto de la recuperación de la identidad, el reconocerse y conocerse de nuevo, esta tarea que llevan adelante también muchos integrantes de las distintas comunidades. Y en uno de los fragmentos dice: durante generaciones muchas familias mapuches, teniendo que vivir en el mundo del blanco, temían que sus hijos no pudieran salir adelante, que no se lo permitieran como mapuches, y así habían dejado de lado la lengua y abandonado sus costumbres hasta que se diluyeran en el tiempo. Pero sus descendientes hoy, de pronto o a través de un largo proceso, encuentran en su corazón el corazón de sus ancestros, y el Nehuen los habita y se dan cuenta que son mapuches y se entregan a esa espiritualidad de ser parte, se reconocen y se conocen de nuevo. La tarea que llevan muchos adelante, lo que había hecho Elías, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Sí, es un claro ejemplo de volver a reencontrarnos con quienes somos en realidad, ¿no? Es un camino que se inicia, algunos de más chicos, otros de más grandes, pero son como de alguna manera llamados, ¿no? De nuestros antepasados. Muchas veces es un camino que inicia un integrante de algunas familias, y después con el tiempo, con conversaciones, se va sumando y entendiendo el resto de la familia. Pero es un trabajo muy fino que se ha hecho de parte de quienes nos sometieron, y es parte del miedo que le hicieron generar a nuestros abuelos, que muchos dejaron de hablar la lengua, o si la hablaban, la hablaban entre ellos y no dejaban que sus hijos escuchen, porque después eran discriminados, porque después eran golpeados en las escuelas, debían ser argentinos, mientras menos se pronuncien los apellidos mapuche era mejor. Muchos, como es nuestro caso, no tenemos el apellido mapuche porque han sido cambiados los apellidos, y eso en algún punto te beneficiaba para verte distinto ante la sociedad, pero en realidad los rasgos y lo que somos nosotros en sí como mapuche no se pueden borrar. Y es como decía ahí el escrito que también lo escuchamos en el programa El Tridente, es real, es volver a encontrarnos, volver a reconocernos, volver a recuperar nuestra lengua, nuestras raíces, nuestra cultura en general, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los distintos nehuen que viven dentro del territorio. Y bueno, y por eso luchamos, por eso también Elías entregó su vida. Él sabía dónde estaba, él estaba en ese camino de reconstrucción, de recuperación de su identidad, de quién era, y bueno, lamentablemente llegan a quienes nada le importa, solo le importa el poder económico, y matan y no pasa nada porque la sociedad sigue como si nada, y hoy hay una persona que entregó su vida por el territorio, por resguardarlo, por cuidarlo, y que sí, para nosotros está presente su nehuen, está presente su fuerza, está presente su palabra, sus conversaciones, quién era él, pero lamentablemente el resto de la sociedad sigue con su vida como si nada hubiera pasado. Total, todavía tienen algunos beneficios y todavía pueden vivir tranquilos sin meterse, porque eso está mal visto, y somos todos pacíficos y tenemos que ser todas personas de bien como nos hacen creer, ¿no?
Claro. Romina, muchísimas gracias por esta nota y bueno, mañana estaremos atentos también a lo que va a ser esta audiencia que han pedido justamente los abogados de Rolando Rocco pidiendo el desalojo de la Lofken Kentrau. Estaremos atentos para difundir cualquier cosa que esté pasando ahí en la audiencia, cuente con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, a la radio, gracias a la radio se puede un poco saber qué está pasando. Llegan, bueno, ustedes saben que son el único medio de comunicación que llega a los distintos lugares más alejados, así que agradecerles y bueno, y también dar un mensaje de aliento igual a toda la gente que no tengan miedo, que somos más, que podemos, que nosotros como los mapuches tenemos nuestra fuerza, nuestro nehuen, que como decimos siempre, cuando uno cae, 10 se levantan. El ejemplo que nos dejó el Labuen Elías, el ejemplo que nos dejó Rafael Nahuel, son ejemplos que debemos seguir, que debemos guiar a nuestros hijos para que crezcan en el camino mapuche y no sumergidos en toda la podredumbre que hay en la ciudad, en las drogas, el alcohol, que están al alcance de la mano de niños y jóvenes que también son asesinados por la policía, también son asesinados por los narcos. Es algo que es real y tangible, y que en los territorios es donde nuestros hijos van a crecer íntegros, van a crecer sanos, van a crecer fuertes, que los saquemos de toda esta miseria que nos presentan como una vida digna. Nosotros somos dignos, no somos dignos en los territorios, y tenemos que estar orgullosos de ser parte de este territorio y de ser mapuche. No tenemos que avergonzarnos más de eso, tenemos que, aquellos que tienen apellido mapuche, decirlo con orgullo y salir y pelear y tener la conciencia limpia de que no somos todo lo que lo dicen que somos, que sí vamos a defender el territorio con lo que tengamos a mano, que no nos vamos a dejar atropellar más, que no vamos a decir, bueno, sáquenos del territorio así como si nada hubiera pasado, sino que vamos a pelear por el territorio, pero dignamente.
Así tiene que ser, y así está haciendo Romina. Muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Romina Jones, integrante de la Lofken Kentrau, sobre, bueno, iniciábamos hablando un poco sobre este pedido de audiencia, pedido por justamente la abogada de Romina y Ariadna, imputadas por la Lofken Kentrau, estaban pidiendo justamente la impugnación de esta imputación, que fue desoída, como también me parece que lo esperaban, que fuera desoída, que fuera rechazada por parte de los jueces. Tienen una oportunidad los jueces igualmente para actuar con justicia en el día de mañana, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera hemos cumplido un mes del asesinato de Elías Garay. Y también los gobernantes, para poder encontrar verdaderamente el camino del diálogo y que esto no sea simplemente una frase que se dice desde Viedma, y en los hechos, aquí en el Bolsón, se actúa de una manera totalmente distinta, muy distinta, llenando de policía la Cuesta del Ternero. 3 minutos para las 4 de la tarde, un ratito ya volvemos.